Pues el día de hoy estaremos entrando en lo que es el capítulo 21 ya, el penúltimo capítulo ya del libro de Reyes. Estamos casi por terminar el libro. Y se viene un buen cierre. Se viene un buen cierre porque se vienen cosas para el rey Acab, cosas que probablemente no esperaba. Y yo creo que después, bueno, si ustedes recuerdan, me tocó predicar también del capítulo 18 cuando Elías tiene este encuentro, ¿no?, con los profetas de Baal. Y en aquel entonces también tuvo por ahí un face to face, ¿no? Tuvo un cara a cara con el rey Acab. Recuerden que se les había prometido al rey y a sus sirvientes que no iba a llover, y así fue, y el pueblo de Israel estuvo pues padeciendo las consecuencias de la desobediencia del rey Acab. Y tienen ese encuentro, y al final de ese encuentro, no sé cuántos de ustedes recuerdan que se vino un aguacero, y les decía, imagínense, porque la escritura nos dice que Elías se levantó los vestidos, se ciñó y dice que salió corriendo atrás y adelantó el carro de Acab rumbo a Jezreel. Jezreel era una ciudad que utilizaba el rey Acab como una ciudad de verano. Y así acababa aquel capítulo 18 diciendo que el rey había, después de este encuentro en el Monte Carmelo con Elías y los profetas de Baal, se había ido a Jezreel. Y vemos ahora en el capítulo 21 cómo va a comenzar haciendo el autor mención de esta ciudad. Y antes de comenzar la lectura, me gustaría que hiciéramos una breve oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Y como decía Misael, Señor, en medio de esta pandemia, Señor, tú has mostrado tu fidelidad, Señor, para con tu pueblo, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, que tú eres bueno, Señor, aún en medio de cualquier situación adversa, Señor. Sabemos que tus planes, Señor, son muchísimo más grandes de lo que podamos imaginar. Aún, Señor, teniendo este umbral, Señor, de esta pandemia, Señor, que tenemos esta incertidumbre de cuándo acabará, Señor, pero sabemos que si te tenemos a ti, Señor, nada, no hay nada, Señor, en lo cual debamos de temer, Señor. En esta noche, Señor, te pido que tu palabra, Señor, sea predicada con fidelidad, Señor, que bendigas a tu siervo que va a llevar la palabra, Señor, y que podamos, Señor, todos como tu iglesia aprender, Señor, de este pasaje, Señor. Que meditemos en él, Señor, y que este mensaje sea internado en nuestro corazón, Señor, para ponerlo por obra, Padre. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, decíamos que terminando el capítulo 18, el rey Acab se fue a Jezreel. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 21, y dice así la palabra de Dios: después de estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab. Tomen nota de eso. La viña estaba junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab le dijo a Nabot: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa. Y en su lugar yo te daré una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que le dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo: no le daré la herencia de mis padres. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le preguntó: ¿Por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces Acab le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas, proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, sáquenlo y apedréenlo para que muera. Los hombres de su ciudad y los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y se sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él. Y los hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel, diciendo, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Así que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás, así dice el Señor, ¿has asesinado y además has tomado posesión de la viña? También le hablarás, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Por tanto, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y te cortaré de Acab. Y todo varón, tanto siervo como libre en Israel, haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los israelitas. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí, ayunó, se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Entonces, vemos aquí algunos patrones y algo que es de destacar también es cómo Jezabel, otra vez, tras bambalinas, está llevando las riendas de toda situación. Y no sé ustedes, pero mientras estudiaba este pasaje, vi cómo ya ahora Jezabel está introducida al diccionario. Y lo que significa Jezabel es para referirse a una mujer que ha caído a lo más bajo, a lo más vil, lo más ruin. Entonces, cuando alguien se refiere a una mujer como Jezabel, es decir, eres de lo peor, eres lo más bajo o lo más ruin. Y en el sentido en el que la Biblia nos ha enseñado el proceder de esta mujer, creo que pues bastante acertado ha sido el hecho de que se describa, ¿no?, a una mujer que ha caído tan bajo y tan ruin como Jezabel. De hecho, si recuerdan ustedes, cuando el ángel del Señor le está dando el mensaje a Juan para las iglesias, le habla de una mujer que está en una iglesia en Asia y le dice a esa mujer, Jezabel, que te ha llevado tras ídolos y a fornicaciones. Entonces vemos cómo este título se ha utilizado no solamente en la persona de Jezabel, sino más adelante la misma escritura nos enseña que tiene la tendencia a ser algo que puede llegar a ser abominable a los ojos del Señor. Pero lo destacable aquí es que Nabot de Jezreel tenía esta viña enseguida del palacio de Acab. Y usualmente cuando las personas se alejan de la verdad, van a comenzar a creer mentiras. Van a creer mentiras, después van a comenzar a amar esas mentiras y por último van a terminar siendo dominados por esas mentiras. Y era lo que pasaba con Acab. Acab ya no se regía por la verdad de la escritura que el Señor les había dejado. Si ustedes recuerdan, en la ley de Moisés, Moisés le decía a los reyes que cuando un rey de Israel fuera el gobernante del pueblo, él tendría como obligación meditar en esa ley y tendría que tener una copia de ella para sí mismo. Pero en todo el proceder de Acab no hemos visto un rey que se dicte por los lineamientos de la escritura, aunque conocía la escritura. Y vamos a ver aquí una serie de pecado tras pecado tras pecado que pudiéramos llegar a decir entre Acab y Jezabel se echaron un paquetazo, ¿no? Un paquete con denes se echaron ahí entre los dos. Porque vamos a ver que fue un pecado aquí y luego otro acá y eso los fue llevando a cada vez entrar en un punto de no retorno. Y vamos a comenzar en los primeros cuatro versículos, vamos a ver cómo comienza este hilo de pecados en los cuales se van a empezar a desenvolver el rey Acab y Jezabel. Y en los primeros cuatro versículos vamos a ver cómo se deja llevar Acab por la codicia. Y dice, después de estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Es porque la sede del rey de Israel, que en este caso eran los 10 reinos, el reino del norte, estaba situado en Samaria. Y Acab le dijo a Nabot, dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y en su lugar yo te daré una viña mejor si prefieres. O si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab, no permita el Señor que le dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo, no le daré la herencia de mis padres. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Acab estaba en su casa de verano y decía, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito ahora? Y Salomón en sus proverbios nos dice que el alma que está llena de riqueza no se sacia de querer más riqueza. Siempre es ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un corazón que no está satisfecho en Dios siempre va a estar buscando ¿qué más? ¿Qué más me falta? Ok, me falta esto, ya lo tengo. ¿Qué más? Y el rey Acab vio esa viña y dijo en su corazón, es buena para mí. ¿Por qué no? Está enseguida en mi palacio, me va a facilitar todas las cosas. Acab estaba codiciando la viña de Nabot, porque no le pertenecía a Acab, aunque él fuera el rey. Y en el libro del Éxodo, el profeta Moisés, en el último de los 10 mandamientos, dice en Éxodo 20, 17, no codiciarás. No codiciarás. Es el último de los 10 mandamientos. Y quizás es el mandamiento más difícil de cumplir de todos los demás. Porque si ustedes se fijan, los demás mandamientos tratan con acciones que nosotros hacemos. No robes, no mientas, no mates, no adulteres. Pero el mandamiento de no codiciarás trata con los deseos internos del corazón. Porque cuando codiciamos es en nuestro corazón estoy deseando algo que no me pertenece. Y si ustedes recuerdan, este mandamiento fue un mandamiento que ayudó a Saulo de Tarso a darse cuenta de la gravedad del pecado que habita en cada uno de nosotros. Si me puedes acompañar, por favor. Mike, si me puedes poner, por favor, en pantalla Romanos 7, a partir del versículo 7, porfa, en la NTV. No vamos a leer todo el capítulo, o sea, del 7 al versículo 7 al 25, pero no vamos a leer todo. Si lo gustas anotar y leerlo en tu casa. Y dice en NTV, dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en el que viví sin entender la ley. Sin embargo, aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar. El pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida trajeron, en cambio, muerte espiritual. El pecado aprovechó de esos mandatos, me engañó, usó los mandatos para matarme. Y ahí explica cómo la ley es santa, pero el pecado toma acción por medio de la ley para llevarnos y mostrarnos la pecaminosidad que hay en nosotros. Y más adelante va a empezar Pablo a desarrollar la tesis de cómo es que nosotros tenemos este combate interno entre el hacer el bien o el no hacerlo. Pero Pablo especifica el pecado de no codiciar porque sabemos que es algo del corazón. Pablo no hubiera sabido que era algo malo si la ley no le hubiera dicho, no codiciarás. Y vemos que como niño chiquito, Acab, después de que este hombre Nabot le dijo, no te puedo dar esta tierra. No te puedo dar esta tierra porque es herencia que me han dado. Y vemos por un lado a Nabot que quiere agradar a Dios, que quiere agradar lo que está escrito en la ley de Dios. Y vemos al rey que en vez de ocuparse de su pueblo quiere tomar las posesiones de ellos. Y lo único que estaba haciendo Nabot era pues cumplir esa ley que estaba en Levítico 25, del 23 al 28, donde el Señor les establece que la tierra no puede ser vendida a perpetuidad y que conforme haya un descendiente tenga que entregársele la tierra. Y así es como se iba a ir redimiendo la tierra. Y si alguien lo hubiese comprado hasta el año del jubileo, nuevamente un descendiente podría reclamar esa tierra. Pero ¿qué era lo que decía Acab? No, yo quiero esta viña, te doy el dinero que tú quieras o te doy otra viña, lo que mejor te convenga. Pero este hombre Nabot se enfocaba en tratar de agradar a Dios y a su ley. No obstante, al recibir un no por respuesta, obviamente fue algo que no agradó al rey Acab. Y entonces vamos a ver cómo entra en escena esta mujer Jezabel. Y vemos que después de este berrinche como niño chiquito del rey Acab, y fue y se acostó, y dice que volteó el rostro y no comió, entonces llega Jezabel y le hace esta pregunta: ¿por qué tu espíritu está tan decaído y no comes? Y ya empieza como las acusaciones de los niños chiquitos: es que fulanito me quitó esto, no me quiere prestar su pelota y todo. Y así tal cual está actuando el rey Acab. Y le empieza a decir: es que fui con Nabot y le dije, mira, pues traigo estos pacos de billetes verdes o tengo otro terreno allá para Monterosa o para aquellos rumbos. Pero Nabot no quiso. Nabot quería guardar la ley de Dios. Y le dice Jezabel: ¿no eres tú el rey de Israel? O sea, en otras palabras, ¿no eres tú quien manda en todo este territorio? O sea, como no tiene por qué haber algo que se te tenga que complicar si tu corazón lo ha deseado. Y ella le dice: Yo te voy a dar esa viña. Tú, tranquilo, vete a la alacena, hazte unos macarrones con queso y mientras yo me encargo de todo este asunto. Y entonces dice que esta mujer agarró, y ni tarda ni perezosa, agarró la pluma y empezó a redactar cartas. Cartas en donde su plan tendría el éxito para darle la viña que su esposo tanto deseaba. ¿Qué fue lo que hizo? Nabot necesita morir y necesita dejar, no necesita dejar nada de herencia para que esa tierra ya no tenga un dueño que pueda reclamarla. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? Esta mujer Jezabel, que venía de una cultura donde los reyes tomaban todo lo que deseaban, es lo que les decía hace un momento, y Samuel, en 1 Samuel 8, si ustedes recuerdan, cuando el pueblo pedía rey, les dijo: el rey va a tomar lo mejor de ustedes, a sus mujeres, a su ganado, para hacer un ejército. Pero aún así el pueblo quiso rey, como las naciones vecinas. Y estas naciones, esta nación de donde venía Jezabel, era una nación que así es como se acostumbraba a un rey. Deseaba algo, lo tenía. Y es por eso que le dice: ¿no eres tú el rey de Israel? Y no sé si te has puesto a pensar hoy en día, ¿cuántos personajes, tal vez políticos de nuestro país, de Estados Unidos, de cualquier otro, podemos ver que a través del poder hacen y deshacen contra aquellos que no tienen recursos, contra aquellos que no tienen cómo defenderse? Simplemente queremos hacer esto. ¿Sabes qué? Las casas de ustedes están donde vamos a hacer, qué sé yo, un Tren Maya, un aeropuerto, un lo que sea, por no mencionar nombres, no. Y lo hacen. Lo hacen sin importar aquel que no tiene cómo defenderse. Pero el Señor nos enseñó a nosotros que no seríamos como estos reyes, sino que seríamos como el mayor servirá al menor. Nos enseñó que nosotros vamos a la inversa de esta lógica que se ha manejado en el mundo. Y vemos en estos versículos del 5 al 10 cómo Jezabel va a mandar dos testigos falsos para poder deshacerse de Nabot. Vamos a ver también que en todo esto que está haciendo Jezabel y Acab, están describiendo con su conducta todo aquello que Dios odia. Si me acompañas rápido a Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19, dice: hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Tal cual era una impresión, prácticamente, por así decir, en rayos X, de qué es lo que odia el Señor y cómo se representa en dos vidas. Pero no le bastó solamente con enviar dos testigos falsos, sino que el propósito de esos dos testigos falsos era para matar a Nabot. Y es curioso porque el proceder de Jezabel fue conforme a la ley. Si ustedes me acompañan en Deuteronomio 17, en Deuteronomio capítulo 17, leemos del versículo 6 al 7, dice, Deuteronomio 17 del 6 al 7, dice: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Inclusive en el capítulo 19 también, en el versículo 5 del mismo libro de Deuteronomio, dice: como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol y el hierro salta de la mano y golpea a su amigo y este muere. Bueno, no está ahí. Pero bueno, la ley nos presenta que es necesario que hayan dos testigos. Es necesario que hayan dos testigos. El testigo de una sola persona no era válido para emitir juicio contra alguien más. Entonces, Jezabel también, conociendo la ley de Dios, ¿qué es lo que hace? Necesito dos testigos. Pero son dos testigos falsos. Y si tú recuerdas esta imagen, ¿dónde sucede también? Con Jesús de Nazaret. Cuando él está siendo acusado, dice que llegaron después dos testigos falsos para acusarle de que había blasfemado en contra de la ley y en contra de Moisés. Pero esta mujer llama a estos dos testigos con tal de que se pueda llevar a cabo la muerte de Nabot. Y después de matarle, ¿ahora qué era lo que tocaba? Robarle. Ahora tocaba robarle ese terreno. Si ustedes van a Segunda de Reyes 9:26, se van a dar cuenta de que no solamente mataron a Nabot, sino que mataron a su familia y quedaron ahí. Su sangre quedó tirada en el suelo con tal de que el rey Acab pudiera quedarse con esa viña. Si alguna vez dos personas fueron culpables en realidad de blasfemar en contra de Dios, esos estaban siendo el rey Acab y Jezabel. Y vamos a ver a partir del versículo 17 cómo se va a empezar a presentar el juicio de Dios en contra del rey Acab. Dice el versículo 17: entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende al encuentro del rey Acab, el rey de Israel, que está en Samaria. Ahora él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Y le hablarás: así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás: así dice el Señor, en el lugar en donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Por tanto, traeré mal sobre ti, y barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira, porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves. Y aquí hay un spoiler, porque en el capítulo 22 vamos a ver cómo pues se va a cumplir esta palabra del Señor, y vamos a ver el fin de Acab, vamos a ver cómo acaba Jezabel. Y yo creo que es algo que debe ponernos a pensar y a meditar. Y hay un salmo que habla como el proceder de este tipo de reyes, y ese salmo me quedó bastante grabado desde aquella vez que tuvimos la oportunidad de tener por acá a Quique, y nos predicó del Salmo 73. Y es un salmo de Asaf. Y dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos y se burlan con su maldad. Y continúa el salmista describiendo esta conducta y este proceder de estos reyes, de estos hombres ricos de poder. Y dice: por poco resbalan mis pasos, por poco pierdo mi caminar. Y eso nos lleva a nosotros a pensar que aún en medio de toda dificultad, nosotros tenemos una esperanza. Nosotros, como cita el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, del versículo 12 al 16, dice lo siguiente: queridos amigos, en NTV, si lo gustas ponerme, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Hermanos, si a ustedes los vituperan, si ustedes los maldicen porque ustedes tratan de agradar a Dios, como Nabot estaba tratando de agradar a Dios, gócense. Gocémonos, porque sabemos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Porque es esta promesa que nos ha dado el Señor. Sin embargo, dice Pedro, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo de que el juicio, ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. ¿Y qué dice el salmista en el Salmo 20, en el Salmo 73? Dice, versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Cuando Asaf dice que entró en el santuario de Dios, dice, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Qué es lo que dice Pedro? Qué terrible es para ellos el no haber obedecido la palabra del Señor, no haber obedecido el Evangelio. Y tal vez acá una vez había puesto sus pies en la viña de Nabot, había dicho, ahora sí, a disfrutar los veranitos en Jezreel, pero el Señor tenía otros planes. Y después de esto vamos a ver a partir del versículo 25, cómo es que viene esta palabra ante Acab y nos describe cómo al oír estas palabras Acab, quien ahora se refería a Elías como su enemigo, quien en el capítulo 18, la vez anterior, decíamos que le había dicho, eres tú el que turba a Israel. Y ahora se refiere a él como mi enemigo. Pero en realidad, lo que estaba diciendo acá es, eres mi enemigo porque yo soy enemigo de Dios y porque tú vienes de parte de Dios. Estaba enemistado acá con Dios por desobedecer su palabra. Y vamos a ver que la conducta de Acab es de humillarse delante del Señor. Y es difícil para nosotros tal vez poder afirmar que en realidad se arrepintió. Cuando nosotros vemos a Zaqueo en esa reunión con Jesús y que se arrepiente y conoce al Señor y viene este nuevo nacimiento en Zaqueo, dice, al que le he defraudado le devolveré el doble y le restituiré a todos aquellos, pero no vemos a Acab diciendo, aquellos a los que he despojado les voy a regresar sus territorios, voy a hacer acciones que demuestren que realmente estoy arrepentido de todo lo que he hecho. Pero el Señor en su bondad pospone el juicio para Acab y dice que después de él a sus hijos traerá el juicio sobre su casa, no así con Jezabel. Y tal vez nosotros nos podamos identificar mucho en esta historia con Nabot, pero ¿qué tal si tú o yo en realidad hemos estado actuando como Acab? Si hemos estado de una u otra forma, tal vez hemos defraudado a algún amigo y no le hemos pedido perdón. Yo creo que el Señor también nos llama a que nos arrepintamos de eso y podamos venir ante el trono de la gracia, que podamos pedir perdón delante de Él. O tal vez no estemos actuando como Acab, sino como estos líderes que recibieron las cartas de Jezabel y que sabían que se estaba haciendo una injusticia, pero no hicieron nada. Porque si decían algo iban a perder su puesto. A lo mejor nosotros vemos alguna injusticia en nuestro trabajo y preferimos callar porque tal vez nuestro trabajo está en juego y prefiero quedarme callado a agradar a Dios y permitir que se haga una injusticia con alguien cuando sabemos que realmente está ocurriendo una injusticia por alguien que está haciendo lo correcto. Y el Señor nos lleve a meditar en nuestras vidas y a escudriñar en nuestro corazón y en nuestro proceder si en realidad no hemos nosotros actuado como estos hombres o como Acab o como Jezabel que alguna vez a lo mejor hemos tramado algo que no agrada al Señor, que el Señor en su gracia y en su misericordia nos permita a nosotros ser limpiados de nuestro pecado. Porque Juan dijo que si nosotros confesaremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y si te ha tocado vivir como Nabot, gózate, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Vamos a terminar con una alabanza, pero antes de eso me gustaría hacer una breve oración. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y a través de tu sacrificio, Señor, tú has abierto el velo. Tú has permitido, Señor, que podamos, Señor, conocerte, conocer tu carácter, Señor, conocer tu santidad. Y que en este sentido, Señor, nosotros podamos traer a ti, Señor, nuestra vida, podamos traer a ti nuestros pecados, nuestras inmundicias, Señor, para ser limpiados, Señor, con tu sangre preciosa. Porque no hay pecado, Señor, que tu sacrificio no pueda perdonar, Señor. Ayúdanos a buscar, Señor, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos a actuar, Señor, de forma que podamos agradarte, Señor. Y si sufrimos contigo, Señor, gozarnos en medio de la tribulación. Padre, bendice a tu iglesia. Fortalécenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vivir vidas que agraden a tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.